Volvemos a sumergirnos en el fango de la economía argentina. El mundo está en crisis desde hace ya algún tiempo y Argentina mucho más desde hace muchísimo tiempo y parece que estamos en un loop permanente de decadencia y de vuelta al pasado. Borges decía algo así, que hablando del peronismo que tenía todo el pasado por delante. Esto no es nada personal ni directo, ninguna alusión directa al peronismo. Creo que los argentinos en buena medida tenemos todo el pasado por delante. Ayer Rubinstein, cuando hablaba de una supuesta maxi devaluación, decía, ojo, que hay que hacerla bien, porque si no sale bien, vamos directo al Rodrigazo. Recién estábamos recordando lo que la Argentina recuerda como el Rodrigazo. ¿Cuáles son los peligros de una devaluación? Se lo vamos a preguntar directamente a Jorge Vasconcelos, que lo tenemos en línea. Él es economista, investigador y jefe del IERAL. Hola, Vasconcelos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Marcelo Torres lo saluda aquí en Mendoza. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día a todos.
Bueno. ¿Qué peligros encierra una posible devaluación, Jorge?
Bueno, en realidad el tema de 2022 es muy paradójico, porque si uno mira lo que pasó con el valor de la cosecha de la agricultura de la pampa húmeda, ha habido una mejora respecto del año pasado de 11 mil millones de dólares en el valor de la cosecha, sencillamente por el impacto de los precios internacionales. Como todos sabemos, el drama de la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, ha tenido consecuencias en los mercados agropecuarios, porque justamente Ucrania y Rusia son dos productores muy fuertes de cereales, claro, claro, de distintos cultivos. Entonces, los precios internacionales de estos productos que exporta Argentina han estado en niveles muy elevados a lo largo de todo el año, y eso posibilitó, lo que decía recién, una mejora del valor de la cosecha argentina de 11 mil millones de dólares entre este año y comparado con el año pasado. Ahora, en ese contexto, la balanza comercial de Argentina, el superávit de la balanza comercial de Argentina, se ha achicado fuertemente. O sea, la mejora de la cosecha no ha alcanzado para mejorar las cuentas externas, porque ha habido un ritmo muy, muy fuerte de incremento de las importaciones, tanto las no energéticas como las energéticas. Entonces, el año pasado tuvimos un superávit comercial de casi 15 mil millones de dólares y este año vamos a tener un superávit comercial de 5 mil millones de dólares. Y estamos perdiendo 10 mil millones en el camino por ese tema de que las importaciones han crecido muy fuerte. Y además la necesidad de dólares de la Argentina es variada, digamos. O sea, están los vencimientos de deuda de las empresas que hay que pagar en dólares, está la demanda de dólar turismo, la demanda de dólar ahorro, en fin, una serie de ítems que hacen que con un superávit comercial de solo 5 mil millones de dólares no alcanza, digamos, y entonces por eso estamos perdiendo reservas. Y un recurso que se ha usado mucho este año es aumento del endeudamiento del comercio exterior. O sea, hay muchas importaciones que se traen al país, pero no se están pagando, se están posponiendo los pagos, y eso ha incrementado la deuda en unos 8 mil millones. Entonces, todo ese combo de cifras de 2022 no es extrapolable, lamentablemente, a 2023. ¿Por qué? Porque tenemos la sequía, entonces posiblemente el aporte de la pampa a la cosecha va a ser menor, además el superávit comercial todavía puede ser menor a los 5 mil millones de dólares de este año, sin que se hayan frenado tanto las demandas por dólar turismo, dólar ahorro, etcétera, y con la dificultad para seguir ampliando la deuda comercial, que, como decía recién, se expandió, se incrementó en 8 mil millones de dólares en 2022. Entonces, por eso está el gobierno gestionando más deuda comercial con China, está cuidando que los desembolsos del Fondo Monetario y de los organismos internacionales, caso del BID, el Banco Mundial, la CAF, esos desembolsos se mantengan vivos, para que las reservas externas del país no perforen umbrales críticos. Entonces, es una situación muy del día a día, El dólar oficial está atrasado, evidentemente, o sea, este dólar que hoy está a 160 pesos no es representativo de las necesidades de competitividad del país, pero el gobierno a su vez no se anima a llevarlo a un valor más realista, digamos 200 pesos, 210 pesos por dólar, no se anima a llevarlo a un valor más realista por los efectos inflacionarios que tendría esa medida. Entonces, es una situación donde se ve que el gobierno reconoce que...
Es lo que admite Rubinstein, ¿no es cierto?
Claro, uh-huh. Pero a su vez dice, bueno, si lo hacemos, no tenemos las condiciones para mantener el control de la situación. Uh-huh. Ahora, eso de cara al 2023, y pensando que es un año electoral, le va a pasar mucha factura a la economía. Uh-huh. O sea, este año la economía, dentro de todo, se ha logrado mover a un ritmo positivo hasta septiembre, digamos así. Uh-huh. Pero ya desde octubre hay una desaceleración muy fuerte del nivel de actividad, porque en ese contexto, el gobierno ha tenido que emitir pesos en forma directa e indirecta, y la gran novedad de este año es que arrancamos con una inflación que estaba en el 50% anual. Esa era la medición de enero de este año, y lo vamos a terminar con una inflación que va a estar muy, muy cerquita del 100%. Entonces, ese combo de muchas dificultades para manejar el tema de los dólares, de una desaceleración del nivel de actividad desde septiembre, con una inflación que en términos anuales se está duplicando este año respecto al año pasado, hace que toda la situación realmente sea muy delicada. Si uno mira los indicadores, comparados con crisis mayores que ha tenido la Argentina, como la hiperinflación o el plan Bonex del 89, del 90, esos indicadores no están en niveles tan críticos como para que podamos esperar a la vuelta de la esquina una situación comparable a lo que pasó en el 89-90. Pero claramente la situación es mucho más complicada para esta transición electoral hasta fin del año que viene de lo que, por ejemplo, fue el año 2015, que también fue un año de transición electoral. En el 2015 la inflación estaba en el 30% anual, ahora va a estar cerca del 100%. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso, estoy tratando de ser cuidadoso en la descripción de los problemas,
sí, lo escucho,
porque son muy serios, pero a su vez tampoco tiene sentido ser alarmista, me parece.
Hacer olas donde
hacer
no
olas. Sale.
Está bien.
Hacer olas.
Ahora, yo le propongo un juego
de
imaginativo hacia adelante. Suponemos que el gobierno, la actual administración, va a seguir tal como está, es decir, en un plan que tiene un fuerte viso de llegar y de aguantar hasta las elecciones sin modificaciones de fondo o estructurales. Es decir, me estoy hablando de ajuste, de emisión, más o menos todo seguirá, puede llegar a seguir sobre los mismos carriles. Pongamos el foco en la oposición. La oposición tiene expectativas de volver a gobernar el país ganando supuestamente las elecciones del año que viene. ¿Qué cree usted que tiene en mente? Hay diferencias en Juntos por el Cambio, diferencias políticas, lo estamos viendo, reacomodamientos y demás. Aunque en materia económica me parece que están todos más o menos alineados en lo mismo, salvo en la gradualidad o bien en el shock, pero más o menos apuntan hacia lo mismo. ¿Qué haría la oposición para solucionar este problema estando, qué tendría que hacer, ¿no?
Claro.
Una vez que esté en el gobierno.
Bueno, en realidad, si uno mira este problema de la inflación, que es, me parece, el que más afecta a la población, el más visible y el que más nos ha pegado, porque no es bueno el ambiente cuando uno ve cada semana que va al supermercado o al almacén que los precios han cambiado, esa es la situación de hoy. Frente a eso, yo creo que hay una diferencia importantísima con 2015, que fue el anterior proceso electoral al de 2019, en el cual perdió Macri y ganó Alberto Fernández.
Sí.
Me estoy refiriendo al proceso anterior,
sí,
en el cual perdió Scioli y ganó Macri.
Sí.
Bueno, en 2015 no estábamos, me parece, conscientes, la población, estoy hablando, esto es independiente de la opinión de los técnicos o de los especialistas, la población no estaba consciente de la gravedad de los desequilibrios que teníamos, porque la inflación estaba en el 30.
Puede ser. Uh-huh.
Entonces, ahora eso le da más margen al futuro presidente para tomar medidas más drásticas, pero a su vez lo contradictorio de esta descripción que estoy haciendo es que hoy la situación social es mucho más crítica. Entonces, tiene que no se puede hacer un ajuste, hay que hacer un ajuste, pero no se puede hacer a lo bruto, digamos, se tiene que hacer con instrumentos quirúrgicos.
El costo sería fenomenal, es decir, atroz.
Claro. Entonces hay que hacerlo con instrumentos quirúrgicos. Uh-huh. Ahora, yo creo que sí se puede pensar, digamos, en medidas que, si bien son duras, pueden ser aceptadas por la población si es que se ve digamos, el costo del ajuste también lo pagan, digamos, los despilfarros que uno ve diariamente en el sector público. O sea, hay un dato que publicamos en un informe la semana pasada, según el cual en la Argentina, digamos, el 23-24% de la masa salarial del país lo captura los empleados públicos, que son 3,5 millones de personas. Ahora, esos 23-24 puntos de la masa salarial capturados por 3,5 millones de personas, que son los empleados públicos. Pero si uno mira los informales y los cuentapropistas, y dentro de los cuentapropistas incluyo a los profesionales, bueno, esos son 9, casi 10 millones de personas, pero si uno suma los ingresos de esas 10 millones de personas, capturan 22% de la masa salarial. Es decir, 10 millones de personas ganan menos que 3,5 millones de personas. Claro. Pero además, esos 10 millones de personas, que son los informales, los cuentapropistas, no tienen estabilidad laboral, muchas veces no tienen aguinaldo, no tienen obra social.
No tienen vacaciones,
no tienen vacaciones. Uh-huh. Entonces, cuando, o sea, el político mira dónde están los votos, va a tener que empezar a reparar en esta mayoría silenciosa, si se quiere, que por ahí no tiene sindicatos y por lo tanto no tiene esa capacidad de presionar que tienen los otros sectores. Yo no estoy hablando mal de los estatales, estoy diciendo el despilfarro que uno a veces ve en el sector público, sencillamente porque, bueno, hay muchos funcionarios que gastan plata que no es de ellos, sino que es de los recursos, de los impuestos, etcétera. Entonces, la percepción de esta asimetría terrible, que ahora es mucho mayor que lo que era en 2015, seguramente va a generar condiciones para que haya medidas más racionales en términos de política económica, medidas que en realidad se deberían haber tomado en 2020, en la pandemia. O sea, nosotros en nuestros informes de IERAL mostrábamos cómo en Uruguay, por ejemplo, cuando se desató la pandemia, bueno, los empleos públicos de ingresos de más de $1,000 para arriba, sacrificaron un 15, un 20% de sus ingresos, o sea, hubo como un fondo especial por el cual esos ingresos se le descontaron a los empleados públicos de Uruguay, repito, los que ganaban más de $1,000 por mes, para destinarlo a financiar otros gastos del Estado, los gastos del COVID, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de medidas en la Argentina no se tomaron, y entonces ahora tenemos esa situación donde nos damos cuenta que esos 10 millones de personas, de los informales, de los cuentapropistas, miran con mucho disgusto lo que ocurre, digamos, en un sector público que no hizo sacrificio durante la era del COVID y tiene estas diferencias marcadas. Claro. Entonces, yo creo que esas condiciones sociales, digamos, condicionan mucho la cuestión política de cara a 2023. Pero si uno lo pone en perspectiva, quizás es lo dramático de la situación es lo que hace falta para que el programa sea programa económico tenga racionalidad.
Se toca fondo, ya no queda otra que rebotar, ¿no? Irse por arriba cuando se toca fondo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Tenga usted buen día, es muy amable.
No, gracias a ustedes por la llamada. Que tengan buen día.
Jorge Vasconcelos, un economista e investigador del IERAL a nivel nacional, hablando de esto, de la coyuntura económica del pasado reciente, del no tan reciente y de lo que nos espera a los argentinos en los próximos tiempos.